Amigos de Respuesta Deportiva, estamos con el promotor más joven del tenis mexicano, Jorge Haro, quien es hijo de nuestro querido amigo Enrique Haro, campeón de México en 1981, y que es una personalidad ahora en Guadalajara en la construcción de canchas de tenis, y ahora su hijo pues maneja lo que es la Copa Yucatán, el torneo después de Casablanca, una vez que se canceló Casablanca. Ahora la Copa Yucatán es el torneo de mayor tradición en México. ¿Con cuántos años, Jorge? Buenos días.
Hola, Alex. Buenos días. Sí, así es. Ya este año cumplimos 30 años de seguir la tradición aquí en Mérida, Yucatán, en el Club Campestre. Celebramos nuestro 30º aniversario ahorita, muy contentos, muy entusiasmados.
Fíjate que ese torneo, la Copa Yucatán, lo fundó en 1986, estamos hablando Jorge Robleda.
Sí, así es.
Y en ese año, 1986, fue un año de gran impacto para el tenis mexicano, porque México le gana a Alemania en el Club Alemán.
Okay, sí. Exactamente.
Entonces es un año muy emblemático dentro de la historia del tenis mexicano. 3 décadas atrás, ese torneo, me parece que la Copa Yucatán la ganó por primera vez Andrés Urencio, corrígeme, porque la memoria no la tengo ya muy lúcida.
Sí, bueno, ese primer año lo gana, fue cuando en su primera edición se jugó por equipos, un torneo de invitación. Y la gana el equipo de Hungría, Laszlo Markovic, es el primer campeón de esa edición. La segunda gana Urencio, como tú bien dices.
Ok, entonces, ¿qué edad tenías cuando nace la Copa Yucatán?
6 años, yo nací en el 80.
6 años, y ahora en este torneo yo recuerdo haber estado en Mérida y haber visto al Chino Ríos, que fue campeón mundial, pero también desfilaron jugadores como Andy Roddick, como no sé si Gustavo Kuerten.
Sí, así es, Gustavo Kuerten vino el mismo año que vino Ríos.
Y este año te sacaste de la manga la presencia de 2 campeones mundiales.
Sí, así es, las inscripciones se cerraron la semana pasada y tenemos una muy buena inscripción, los 2 primeros del mundo, tanto en la rama varonil como en la femenil, confirmaron su asistencia adicional de unos 4 o 5 top tens más. Entonces auguramos una edición muy cerrada y muy competitiva.
¿Crees que esta es la edición más importante que han tenido en el 30º aniversario?
Sí, bueno, los tiempos juveniles han cambiado. Ya ahorita, pues por los incentivos económicos que se tienen en los torneos profesionales, los jugadores cada vez están más motivados a jugar torneos profesionales en vez de los juveniles. Entonces yo creo que el comparar es difícil. Hubo un año donde tuvimos a los mejores 3 del mundo, el 1, 2 y 3, cosa que ahorita te puedo decir que es prácticamente imposible que un torneo juvenil tenga eso, que no sea un Grand Slam. Entonces, yo te diría que para los últimos tiempos, yo creo que sí es la edición más cerrada. Digo, adicional a que el día de ayer me habló el agente del jugador número 2 del mundo, de Serbia, que ya me confirmó su participación. Entonces, pues, adicional a todos los que tú mencionas, métele ahí el número 2 del mundo, ¿no?
Te hablaron por Miamiosis, ¿cómo se llama este cuate?
Miro, sí,
un jugador que yo lo conocí en la Ciudad de México, y bueno, ahorita al que tienes es a Stefano Tsitsipas, que es un griego. Y también tienes a Geoffrey Blankenhaus, es el 5º o 6º del mundo. Y en las damas llama la atención que tienes a Anastasia Potapova. Y a Kayla Day, que parece que Kayla ganó el año pasado ahí.
Kayla Day ganó el año pasado, así es.
Entonces es un torneo muy muy importante. Ahora, en la CONADE se presentó, de acuerdo a lo que se escuchó, que el representante de la CONADE dijo que el grado A debería de hacerse en diferentes partes del país. ¿Ustedes siguen peleando el tener el grado A? Porque ahorita, por ejemplo, el Deportivo Chapultepec lo ha hecho bien, ¿eh? Yo te voy a decir algo, en las primeras cuatro ediciones lo hicieron de maravilla, pero también ustedes lo hacen muy bien. Y en este grado, ¿qué es lo que haría de diferencia tener el grado A o el grado 1, que ustedes fueron los primeros en tenerlo en México en alguna ocasión?
Sí, bueno, siempre la organización siempre ha estado pues luchando por los grados más competitivos que hay, que pues en este momento es el grado A. Nosotros hace alrededor de 10 años se hizo un cambio de grado A, donde la Copa del Café, nosotros y en su momento Casablanca, nos turnamos el grado A un año cada uno. Al final del día fue asignado al Casablanca, como tú bien dices. Pero bueno, yo siempre he estado buscando con los estándares más altos la mayor calificación y sí, como menciona, siempre vamos a estar buscando ese grado A, que bueno, que queda fuera de nuestras manos el que se nos otorgue. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, asegurarnos que el torneo tenga la mejor calidad y hospitalidad para los jugadores y que los resultados se den por sí mismos, ¿no?
Okay, a ver, ¿qué cuando un torneo, ustedes dan lo mismo que dan los grado A a los jugadores? ¿Les dan hotel, comida?
Sí.
¿Te cuesta, por ejemplo, a Yucatán le cuesta lo mismo que al Orange Bowl?
Mira, lo que pasa es que las reglas han cambiado. Te pongo un ejemplo. El año pasado, Lucas Santilli, quien era el presidente de los juveniles de la ITF, mandó hizo un cambio de reglamento donde los grados A necesitaban tener desde la primera ronda árbitros de silla, jueces de silla, cosa que en el grado 1 era a partir de la tercera ronda. Entonces, pues digo, estás hablando de que si empiezas a poner jueces de silla desde la tercera ronda comparado a desde la primera ronda, necesitas unos 20 árbitros más, pagados con sueldo, pagados con viáticos, pagados con hotel, pagados con boletos de avión. Entonces ahí es el primer costo, aumenta de costo.
Pero ese es para el grado A.
Eso es. Si me estás preguntando la diferencia entre el grado 1 y el grado A, te digo que en papel la única diferencia es el arbitraje, que lo tienes que tener a partir de la primera ronda en todos los partidos. Ahorita este año ya cambió eso y únicamente nos obligan tanto al grado A como al grado 1 a tener jueces de silla a partir de cuartos de final. Me imagino que esto lo están haciendo para bajar el costo del arbitraje. Entonces, digo, costos obligados, no hay mucha diferencia, pero en caso que nos volviéramos grado A, sí quisiéramos darle ese plus del que estás hablando, donde el arbitraje mejore, seguramente nos enfocaríamos a que el hospedaje mejore. No se trata de hacer las cosas nada más lo que diga el libro, sino de que realmente el jugador se sienta que está jugando en un torneo de grado A, que es uno de los mejores 8 torneos del mundo. Entonces, pues digo, si se nos otorgara el grado A, pues sí, invertiríamos ese extra para que el jugador sienta que está en un grado A y no simplemente es un grado 1, pues con un A en el draw, ¿no?
Fíjate que lo que a mí me tocó vivir de los dos torneos era, por ejemplo, en la época de Alberto Garduño, de Joaquín Araico, el maquillaje del Abierto Juvenil Mexicano fue maravilloso. O sea, se pusieron unas lonas megalonas, sobre todo en la época de Araico, y bueno, la cosmética que se le puso al Deportivo Chapultepec fue fantástica, aunado a que tienen un hotel cruzando la calle, ¿no?, que es el Camino Real. En el tema de comodidades para el jugador, ¿ustedes qué ofrecen? ¿También pondrían una cosmética diferente? ¿En qué cancha se está jugando la Copa Yucatán? Porque el Abierto se juega en arcilla. ¿Ustedes en qué superficie la juegan?
Nosotros también la jugamos en arcilla. Cuando el Orange Bowl cambia todo su programa de juveniles a arcilla y enfocarse en desarrollar jugadores en arcilla, nosotros nos alineamos con ellos y cambiamos la cancha estadio del Club Campestre, la cambiamos en arcilla. Eso ya lo hemos hecho varias veces. Empezó dura, luego arcilla, luego dura otra vez y ahorita arcilla. Digo, Alex, te comento, nosotros, Mérida, te recuerdo que es una ciudad que tiene 1,000,000 de habitantes. O sea, todo lo que hacemos aquí en Mérida, sea a nivel empresarial o a nivel deportivo, siempre es remar contra la corriente. No podemos nosotros, con una ciudad de 1,000,000 de habitantes y con esa capacidad económica, competir contra una ciudad como el DF, con 25 millones de gentes. Y a eso no me refiero a las gentes, me refiero pues la capacidad de un club de albergar, la capacidad económica de albergar un club. En su momento, pues cuando Casablanca hacía su torneo, pues estás hablando de una organización que tiene, no sé, 10, 15 clubes, que tiene clubes con 40 canchas de tenis. O sea, entonces es algo, es como que me digas que quieres competir con el Orange Bowl, con la federación, con la USTA, que está haciendo ahorita un club con 110 canchas de tenis. O sea,
Un club con 110 canchas de tenis, eso es en Florida, ¿no?
Está haciendo ahorita, la USTA está haciendo su centro de alto rendimiento, lo está haciendo en Orlando con 110 canchas de tenis. O sea, ¿cómo? No puedes competir en instalaciones, en infraestructura, en entrenadores. O sea, al final del día, nosotros lo que le metemos más que ninguno otro es corazón, teniendo poquitito. Hemos hecho, pues después de 30 años, uno de los mejores torneos del mundo a nivel juvenil. Y bueno, adicional a eso, me hablas del hotel. Pues me encantaría que hubiera un hotel en frente del Club Campestre, pero simplemente no hay. En Polanco hay 200 hoteles, en Mérida hay 30.
Pero tienen en el Paseo Montejo, ¿no?
No, claro, pero bueno, el Campestre no está ahí. Hemos decidido que el Club Campestre va a ser el anfitrión de la Copa de Yucatán en siempre, no la vamos a mover del lugar nunca. Entonces, pues digo, realmente jugamos con las cartas que tenemos. El gobierno del estado, administración por administración, se involucra muchísimo con la Copa de Yucatán. O sea, la gente yucateca ve a la Copa de Yucatán como su emblema deportivo, es el evento deportivo más grande del estado. Entonces, la administración municipal, sea del color que sea, año con año se identifica con el torneo y nos apoya. Entonces, los patrocinadores, te puedo decir que el 90% de los patrocinadores que tengo son los mismos patrocinadores que tengo desde que empezó el torneo. Eso sí te lo puedo decir con mucho orgullo. Tú que sabes mucho de tenis y que has estado involucrado en todos los torneos, quiero que me digas qué torneo tiene el 90% de sus patrocinadores desde el inicio hasta 30 años después.
No, está cañón. De entrada, 30 años ya no, porque solo un torneo que te puede hablar hoy al tú por tú de esos años sería el Challenger de San Luis Potosí, y no los ha tenido los...
Y quiero que me digas qué patrocinadores tiene ahorita y qué patrocinadores tuvo hace 30 años, ¿no? O sea,
ahora tienes HSBC, yo vi ahí que traes de patrocinador fuerte HSBC, ¿no?
Sí, así es. Este año HSBC estuvo con nosotros hace 5 años, terminamos la relación con ellos, tuvimos un contrato con ellos de 5 años. Ellos patrocinan el Abierto Mexicano en Acapulco, han estado involucrados en el tenis, y bueno, ahorita nos toca la oportunidad de renovar con ellos. Tenemos la mayoría de nuestros patrocinadores son patrocinadores regionales, familias que van al Club Campestre, que quieren apoyar al tenis, que nos quieren apoyar a nosotros, y bueno, han visto cómo el torneo se ha desarrollado de ser un torneo de invitación. Empezamos a hacer grado 5, luego grado 4, luego grado 3, luego grado 2. Entonces, ahorita en el grado 1, pues ya llevamos como 15 años siendo grado 1. Pero bueno, los patrocinadores han visto a la Copa de Yucatán crecer, han estado pegados. Los palcos, por ejemplo, del Club Campestre, son las mismas familias que compran los mismos, como pasaba en el Chapultepec, en la Copa Davis, ¿no? Que veías las mismas familias en los mismos palcos durante 10, 15 años, ¿no? Eso es lo que está pasando con la Copa de Yucatán, y es algo que digo, no, nos llena de orgullo. Fuera de no tener no sé cuántos vuelos internacionales tenga, por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México, nosotros tenemos 2 vuelos internacionales al día. O sea, no podemos competir con dos vuelos internacionales al día. Pero bueno, siempre vemos la forma de adecuarnos a eso, y que si los jugadores tienen que llegar a Cancún, tenemos que mandar camionetas por ellos a Cancún, que lleguen un día antes, que lleguen un día después. Vemos cómo solucionamos los problemas, y al final del día los jugadores vienen. Digo, ahí está el resultado de...
No, bueno, si llegan a Cancún, pues no creo que lloren, ¿verdad? Se van a la playita y luego se vienen para acá.
Hoy... Bueno, el que tengamos a Cancún tan cerca es algo obviamente que nos beneficia, pero te recuerdo, pues está a 3 horas y media en coche, ¿no? No digo, tampoco es algo que el jugador esté muy contento de llegar a un aeropuerto que está a 3 horas y media, ¿no? Digo, es algo que lo dejamos para última opción, dado caso de que el jugador venga de muy lejos, que no pueda conectar. Ahorita ya finalmente el gobierno del estado logró que tengamos un vuelo a Miami todos los días. Antes ese vuelo solamente era 3 veces a la semana, imagínate. Entonces ya lo tenemos todos los días. Eso hace que los jugadores puedan venir el día que ellos escojan, no tengan que ir a la Ciudad de México para venir aquí. Entonces, bueno, son cosas que se han ido logrando. El estado también ha crecido mucho, Yucatán ha crecido mucho, la ciudad de Mérida ha crecido muchísimo. Es una ciudad que se caracteriza a nivel nacional por su seguridad, entonces ha estado creciendo.
¿Tú sabes por qué son seguros los yucatecos? Y esto me lo acaba de decir un yucateco, ¿por qué hay seguridad en Yucatán?
No, a ver, cuéntame.
Te la voy a contar, dice así el dicho. Estaba hablando con los yucatecos y me dice, ¿sabes por qué hay tanta seguridad en Yucatán? Porque nos vigilamos los unos a los otros. Entonces, el que ve algo raro, dice, ya lo chismean, ¿no? Porque son chismosos. Esa fue la razón que me dijo un yucateco, que en buena onda, ya es que los yucatecos son muy cotorros.
Sí, claro.
Y oye, ¿y vas a invitar a Armando Manzanero?
Ojalá y venga. Digo, realmente todos los años tenemos personalidades que están...
¿Cuánta gente vas a meter en la final de la Copa?
La cancha del estadio ha crecido, digo, te comiendo el club igual, oyendo todo lo que los demás torneos hacen, ha estado invirtiendo, digo, cantidades de dinero muy fuertes año con año en el club. El club campestre ahorita, la cancha estadio alberga 2,000 gentes, entonces es lo que
metemos. O sea, ¿vas a meter 2,000 personas?
Así es, todo, y no las voy, las he metido durante 30 años, ¿no?
Pero no puede ser. O sea, va 2,000 personas físicas. Así ¿van a ver la final del torneo?
Así es. Y eso es año con año, Ale. O sea, no es algo que si lo logramos, es una excepción. Año con año, si no tenemos 2,000, tenemos a 1,700, 1,800 gentes en la final. La cancha está, digo, eso es algo que para los jugadores juveniles es algo que único que tienen, ¿no? Si lo comparas con si has ido a ver la final de un Orange Bowl, por ejemplo, van 50 personas a ver la final. Digo, estás hablando del torneo de mayor tradición en la historia del tenis.
1947 fue fundado y en 1948 lo ganó la mexicana Mela
Romero.
Sí, yo vi eso cuando jugó Medvedev contra Oliver Fernández en el Flamingo Park, que después lo cambiaron. Y sí es cierto, eran las finales así solitarias, les daban su trofeo y adiós, es más, ni los pelan.
Sí, no, la idea de la Copa de Yucatán es esa, ¿no? De que el jugador se sienta que está en un club chico, en una ciudad chica, apapachado. Es una experiencia para... Y no te lo digo por mí, que ya lo jugué y que he vivido y que he ido a diferentes torneos. Te lo digo porque los jugadores me lo dicen todo el tiempo, ¿no? O sea, la experiencia que ellos ganan viniendo a la Copa de Yucatán, jugando de noche. En la inauguración igual metemos 2,200 personas. O sea, tenemos, 300, 400 gentes que no pueden entrar al estadio. La experiencia de vivir eso para un chavo de 15, 16, 17 años es única, ¿no? Digo, y eso les sirve para el resto de su carrera. Entonces, esos jugadores, así como ahorita platicábamos de Kyla Day, que vino el año pasado y ganó, ahorita es la 1 del mundo, bueno, era la 1 del mundo hace 15 días y ahorita es la 2, y quiere regresar al torneo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues por cómo la tratamos, por lo que vivió, nos hace muy fácil el invitar a jugadores, el que que vivan esa experiencia.
Fíjate que entrevisté a Andy Roddick en el alemán, ahorita que estuvo los del Titan Challenge, y me recordó, lo ligué con la Copa Yucatán, porque tú te llevas bien con Roddick, ¿no?
Sí, se
me hizo raro no verte aquí. Yo dije, bueno, va a venir Aro a ver a Roddick, porque vino Melisa Torres, se jugaron ahí un partidito. Pero mira, contigo, mi querido Aro, se puede platicar horas y horas de tenis. Y bueno, yo ahorita ya tengo que irme a ¿cómo se me antojaría ahorita echarme un panucho allá en Montejo? Pero mira, te voy a comprometer algo, a ver si podemos hacer un resumen vía telefónica diario de cuál fue, de qué, cómo vimos la Copa Yucatán. Y bueno, para tener un poquito más informada a la gente, sobre todo ahora porque tanto el Abierto Juvenil Mexicano como la Copa Yucatán, pues traen un elenco, ambos torneos, muy bueno. Entonces, de alguna forma, el saber cómo les puede ir a los mexicanos va a ser bastante interesante. Oye, Jorge, fíjate que yo estaba pensando en algo que también podía ser bueno para la Copa Yucatán. Muchas veces, ahorita como si tú ves los rankings de los mexicanos, si los dan por ranking, pues le van al ranking al 1666, chavos que pueden. Entonces, por ejemplo, una etapa en Monterrey, en el centro tenístico, que se juegue un wildcard en Monterrey para el Abierto, la Copa Yucatán, que se juegue otro wildcard en el Casablanca Satélite o en otro club de canchas duras, en el Ibanés, para poner en juego los wildcards y que la Copa Yucatán tenga el verdadero efecto que tiene que tener ya al ser el torneo más viejo de México. O sea, ¿qué tendría de malo organizar un torneo donde vayan los mejores jugadores a Monterrey, por ejemplo, a hacer una sucursal de una etapa de la Copa Yucatán, el centro de México, y empezar con dos torneos para poner en juego los wildcards y que se lo ganen chavos que no tienen ranking, porque se puede dar el caso que chavos que no tienen para viajar te ganen el lugar, ¿no? Acuérdate que José Antonio Rodríguez, un cuate de Chiapas, dio un partidazo con uno de los mejores del mundo.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué te parece si lo ponemos en la agenda?
No, me parece muy bien. La Copa Yucatán es precisamente para eso. La verdad es que nada nos da más gusto que los jugadores mexicanos les vaya bien, no solo a nosotros como al público. Cuando hay mexicanos, el público se transforma y hay una respuesta obviamente mucho más positiva cuando hay jugadores nacionales. Y sí, nos ha costado nos ha costado mucho trabajo el identificar a qué jugador es el que se lo merece venir al torneo.
Si Monterrey te organiza el torneo de Wildcard para el 2017, para un torneo de Wildcard, ¿vamos para allá?
Sin ningún problema.
Vamos a decirle a CONADE que ayude para que los torneos grandes de México beneficien a los tenistas mexicanos. O sea, yo creo que tanto el Abierto Juvenil Mexicano debe hacer la gira de canchas de arcilla y la Copa Yucatán la gira de canchas duras. Digo, no, miento, son de arcilla. Se tendrían que hacer los torneos. O sea, mira, vamos a pensarle y vamos a hacer una sucursal de la Copa Yucatán. ¿Qué te parece?
Me parece. Para que estés enterado más o menos, normalmente ahí lo que hacemos es nos apoyamos con la Federación Mexicana de Tenis, ¿no? O sea, la Federación tiene dos wildcards todos los años en hombres y en mujeres, adicional a que si la persona encargada de los juveniles de la Federación, sea quien sea, o el presidente me habla y me dice, oye, hay estos chavos que están jugando bien, que tuvieron un buen desarrollo, buen desempeño, les fue bien en este gira, en los nacionales, siempre ese para nosotros es nuestro parámetro, ¿no? O sea, no se nos ha ocurrido el tener que hacer un torneo para el que lo gane, darle un wildcard, sino pues también el jugador tiene todo un año para hacer méritos, ¿no? Entonces, pero sí, vi que el Abierto de Mexicano del Chapultepec ahorita se está hicieron un convenio donde con el Abierto Mexicano profesional, donde pues, si le va bien en uno, le dan wildcard en el otro. Estamos para ayudar al jugador que tenga los méritos. Entonces, digo, si hay alguien que quiere hacer un torneo, con mucho gusto lo apoyamos y al ganador se le da un wildcard.
Pues muy bien, Jorge Haro, el promotor más joven del tenis mexicano de Grandes Ligas. Una persona que nació con el tenis en la sangre. También fue buen jugador, campeón juvenil mexicano, y que está haciendo mucho tenis y que vive el tenis, y tenemos que hacer algo para que salga un mexicano. Muy bien, Jorge Haro, que Dios te bendiga y échale ganas.
Gracias, Alex. Te mando un abrazo y gracias por la llamada.
Hasta luego.